Así es, nos vamos a San Pablo ahora, lo vamos a saludar al concejal rosarino Juan Monteverde, que está allí. Juan, buen día, te saludamos aquí desde la mañana de Radio Nacional, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, primero preguntarte las primeras impresiones de lo que fue una jornada electoral histórica, decisiva para toda América Latina.
Sí, la verdad que se vivieron momentos de mucha intensidad estas últimas 48 horas, creo la elección más importante del continente de los últimos 20 años y por suerte la alegría del final, del festejo, más allá de lo ajustado, se preveía un resultado así, pero la verdad que ayer a la noche en las calles de acá de San Pablo, en la avenida Paulista, que es la avenida más importante, estaba teñida de rojo, de felicidad, nada, se veía un gran desahogo colectivo para un pueblo que la viene pasando muy mal. Realmente se veían muchas risas, festejos y también mucho llanto de emoción y de desahogo, sobre todo de las mujeres, del colectivo LGTB que fue perseguido durante estos 4 años de bolsonarismo, y la verdad que la calle fue realmente una fiesta y a mí me emocionó mucho porque era mucha gente celebrando que la política le sirve para algo. Y eso en tiempos de fascismo, de ultraderecha, de antipolítica, creo que es una victoria gigantesca.
Juan, quería consultarte cómo vieron ustedes el proceso, digamos, la elección en sí misma. Se desarrolló todo con tranquilidad. La pregunta va en sintonía con lo que se especulaba en la previa de que podía llegar a haber violencia. O incluso, bueno, una vez conocidos, ¿no?, los resultados oficiales, el bolsonarismo que pudiese, bueno, no sé, generar violencia, ¿no? Y demás. Bueno, el propio Bolsonaro todavía no se ha expresado en relación a la lógica felicitación, ¿no? Lo esperable sería que en algún momento felicitara a su contrincante. Eso no pasó. Pero bueno, también había cierto temor a que pudiese haber violencia, ¿no? Eso creemos que no sucedió inicialmente. No sé cuál fue tu mirada estando ahí en San Pablo.
Sí, hubo, a ver, el escenario que hacía el PT, por eso también, digamos, la idea de que la comitiva internacional, digamos, sea lo más plural y lo más amplia posible, que haya delegaciones de todos los partidos, tenía que ver no tanto con ser veedores del proceso electoral en sí, donde ahí no había grandes sospechas de que pueda haber manipulación de votos, sino en este escenario, la posibilidad de que Bolsonaro no reconozca la derrota, como todavía no lo ha hecho, y que el problema que hoy tiene Brasil es que hay mucha gente armada. Digo, nos decía Guillermo Boulos, que fue el diputado con mayor votos en todo Brasil en esta última elección, que viene de los movimientos sociales, que estuvimos recorriendo la periferia de San Pablo el viernes, y nos decía, en Brasil hay mucha gente armada, hay grupos organizados y que están dispuestos en un escenario de paridad salir a generar hechos de violencia. Ayer hubo algunos hechos de violencia que fueron aislados, inclusive una diputada nacional del bolsonarismo sacó un arma en plena calle, a plena luz del día, y corrió amenazando a un militante de Lula. Hubo intentos de que la gente no llegue a votar en el nordeste, pero no fue masivo. De hecho, la estrategia del PT era no subirse a esos hechos. Al parecer, hasta ahora no sucedieron. Recién estaba viendo que hay algunos cortes de ruta, sobre todo protagonizados por camioneros, en distintos puntos de Brasil, protestando contra el resultado electoral. Vamos a ver cómo se va desarrollando, pero por suerte, la hora más crítica, que era la noche de ayer, fue el pueblo festejando en las calles, todo el mundo reconociendo, todo el mundo en el sentido de los países, de las naciones y la política internacional reconociendo el triunfo de Lula. De hecho, cuando ayer Lula se acerca al búnker donde estaba la comitiva internacional para dar estas palabras de por qué era importante que estemos, justo ahí lo llama Biden, el presidente de Estados Unidos, para felicitarlo, para reconocerlo como el nuevo presidente. Digo, todos los factores de la política internacional, nadie quiere que se desestabilice, claro, Brasil, y por suerte, nada, en esto que no era una elección de presidente, acá lo que se estaba discutiendo era si Brasil retoma el camino de la democracia o si profundiza el de la violencia y el autoritarismo. Creo que hay un consenso mayoritario para que la democracia, digamos, vuelva plena Brasil, y eso es una buena noticia para todos.
Juan, me sumo un poco a lo que te estaba acá preguntando mi compañero y también a lo que venías charlando vos, para preguntarte particularmente por San Pablo, ¿no es cierto? Porque si bien ahí fueron fue el principal escenario de los festejos que vimos, muy emocionantes, vimos testimonios de todo tipo, de toda índole, pero también es un lugar donde ganó el referente del bolsonarismo. ¿Cómo convive eso en este momento y cómo se ve esa convivencia, digamos, particularmente hoy, el día después de las elecciones?
Sí, acá, bueno, Fernando Haddad iba de gobernador, ayer se votaba presidente y gobernador, y fue derrotado por el candidato de Bolsonaro. A ver, la verdad que la polarización y la división de, no solamente de la política, sino de la sociedad, se ve en la calle. Y se ve, a mí me impactó mucho la no solamente la sociedad dividida políticamente, sino los niveles de desigualdad social que tiene esta ciudad. Yo es la primera vez que vengo a San Pablo y nunca vi una ciudad tan contrastante. O sea, tenés zonas con niveles de riqueza y opulencia enormes. Digo, que vos sacás una foto y decís, esto tranquilamente puede ser la ciudad de Nueva York, y caminás 4 cuadras en el mismo centro, y tenés una plaza donde viven 400 personas en la calle. Digo, el San Pablo se estima que hay 70.000 personas viviendo en situación de calle, y no solamente viviendo en la calle, sino con problemas de consumo. Digo, es realmente muy, muy fuerte. Mirá que uno está acostumbrado a ver la desigualdad, a ver la pobreza, situaciones de pobreza extrema, pero lo que yo vi en esta ciudad es tremendo, y creo que eso también explica esta forma de que tenemos en la política. Digo, me parece que una de las cosas que se juega que se juega en ese tiempo, que se juega en Brasil, que se va a jugar en Argentina, es ver cómo los grandes problemas que la democracia no pudo resolver en todo este tiempo, y el malestar que esos problemas generan, terminan siendo el caldo de cultivo donde la derecha toma poder. Y me parece que ahí está la clave para lo que viene. ¿Cómo trabajamos para resolver esos problemas y para mostrarle a la sociedad que hay más posibilidades de resolver esos problemas en un camino democrático y de diálogo que en un camino de autoritarismo, violencia y fascismo? Me parece que, porque a ver, a Bolsonaro no lo, ni acá en San Pablo ni en todo Brasil, no lo votaron solamente los ricos, digamos, ni siquiera solamente de la clase media, lo votó un montón de gente del pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos para construir un sistema democrático donde la gente no termine votando contra a sus propios sepultureros? Y yo creo que tiene mucho que ver con esto, con estas grandes deudas que la democracia no supo resolver. Por eso también tan importante ver la gente festejando que la política le sirve. Pero me parece que la posibilidad que abre Lula ahora es, bueno, están las posibilidades. Nunca hubo en América Latina, ni siquiera en el mejor momento del ciclo progresista anterior, tantos países en la misma situación. Digo, en los primeros años de Lula, de Tabaré, de Néstor, de Chávez, de Evo, de Correa, Colombia estaba en la derecha y fue siempre la base de operaciones de Estados Unidos, Chile lo mismo, Perú, México. Digo, hoy todos esos países están de este lado. Bueno, creo que hoy tenemos una oportunidad enorme para construir un futuro común distinto, pero me parece que tiene que haber también un cambio en la forma de hacer política. Me parece que el desafío es enorme, las posibilidades son gigantes, y a su vez los riesgos también son muy grandes, porque como las diferencias son muy chicas, la polaridad es tan abrumadora, pero bueno, creo que también depende de nosotros, donde nos toque estar, digo, en la pelea nacional, en las peleas desde abajo y desde la ciudad, bueno, contribuir a ese futuro común, porque yo creo que si la diferencia hubiese sido al revés, y este punto, menos de un punto, hubiese sido para el otro lado, creo que el mundo hoy sería un lugar mucho más complejo. Las posibilidades de resolver los grandes dramas que vivimos, inclusive en Rosario, con la cuestión del narcotráfico y de la violencia, estaría mucho más lejos de resolverse. Bueno, ahora depende de nosotros cómo encarar esto para adelante. Esto no lo va a resolver ni solo Lula, ni solo el mejor presidente o presidenta de Argentina, ni el mejor intendente, ni el mejor gobernador. de esto se sale con el pueblo y con la gente protagonizando los cambios. Después nos toca a los que tenemos lugares, digamos, más con más poder o con menos poder, abrir el campo de lo posible para cambiar esta realidad. América Latina tiene con qué, y estos momentos históricos son de rumbo. Hay que profundizarlo.
Juan, ¿cómo estás? Buen día. Miguel Pasarini te saluda. ¿Cómo andás?
Gracias, Miguel. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Preguntarte, estoy 100% de acuerdo con lo que planteas, pero el otro lado, de ese otro lado, digo, están los medios de comunicación sosteniendo en gran medida a veces a estos líderes de la derecha con discursos mentirosos, fake news y bueno, lo que ya sabemos, digo. Entonces, también ese es otro monstruo importante, porque te escuchaba decir, digo, bueno, como gente trabajadora, humilde, digo, no, que la pasa tan mal, termina votando a la derecha. Digo, es porque le han hecho creer en Brasil que Lula es un ladrón. Digo, ha pasado acá con Cristina y bueno, y con otros referentes de la política. Digo, ¿no? ¿Qué lectura haces sobre esta pata enorme que nos pone en la cabeza la hegemonía mediática?
Que hay que construir herramientas para combatir eso. O sea, me parece que también las herramientas de la derecha se van modificando. Creo que hoy son un problema más grande esto, la manipulación en las redes, las fake news, la mentira como método. Bueno, eso hay que anteponerle medios de comunicación propios y alternativos, leyes como la ley de medios en Argentina que quedó trunca.
Sí.
Digo, me parece que así como nos organizamos en lo político para organizar partidos políticos y ganar elecciones, creo que eso es un pedacito de la batalla. Y después la batalla más importante es la batalla cultural. Nos tenemos que organizar más y mejor para dar esa batalla. Ayer estaba en el búnker Pepe Mujica, que para mí es uno de los referentes más interesantes porque plantea justamente esa parte de la batalla política, que tiene que ver con la cultura y con el cambio cultural que tenemos que hacer. Obviamente que es muy desigual,
claro.
que los fierros, digamos, que tiene el poder, digamos, en los medios tradicionales, digamos, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, terminan, digamos, haciendo ese caldo de cultivo cotidiano, o las nuevas redes, todo eso es plata, todo eso es poder, todo eso es estructura. Bueno, hay que ingeniárselas para también dar esa pelea. O sea, así como hay compañeros y compañeras que están dando la pelea en lo institucional, presentando selecciones, como hay compañeros y compañeras que están dando la pelea en los barrios, en un comedor o haciendo acompañamiento de violencia de género, bueno, tiene que haber compañeros que estén dando la batalla permanente para convencer al otro. Digo, la política, al fin de cuentas, tiene que ver con eso, con cómo convencemos, con cómo le hablamos al corazón de la gente. Es una derrota que hoy al corazón de la gente le esté llegando esos discursos de odio y de violencia. Mm. Bueno, hay que militar más. Cuando se llega a los lugares de poder, digamos, hay que militar con el ejemplo. Digo, cada destazón de un gobierno que la gente vota con ilusión y después el gobierno termina haciendo cualquier cosa, bueno, eso también va retrocediendo en el corazón de la gente. Digo, para mí la mejor forma de combatir a esta nueva derecha es resolviendo los problemas que tiene la grande mayoría. Y los problemas que tiene la grande mayoría es llegar a fin de mes, es poder tener, soñar alguna vez con tener una vivienda propia, ir al supermercado y que no se te vaya la mayoría del sueldo, poder salir tranquilo a la calle sin pensar que te van a matar o que te van a robar, poder encontrarte con tu vecino y con tu vecina. Bueno, ayer Lula lo planteaba claramente, prioridad número uno, los alimentos y la cuestión del hambre, prioridad número dos, la gente que no tiene un techo para vivir y para dormir. Estamos hablando de casa y comida.
Sí.
Juan, estamos hablando del siglo XXI, que la prioridad es la casa y la comida. Bueno, uh-huh. Parece que ahí está el desafío.
Juan, venimos hablando del avance de la derecha en América Latina, pero sin embargo las últimas elecciones presidenciales muestran resultados adversos para ese sector. Digo, pensaba uh-huh. en Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, bueno, Luis Arce en Bolivia, después del golpe de Estado a Evo Morales, uh-huh. Argentina mismo con la experiencia del Frente de Todos. La llegada de Lula sin duda va a ser un respaldo, por supuesto, para la continuidad de estos proyectos nacionales, populares, de corte latinoamericanista. Preguntarte si Lula un poco vio la experiencia argentina y de otros países de América Latina para construir, ¿no?, esa alianza amplia, ¿no?, que lo llevó al triunfo en las elecciones de ayer. ¿Qué es lo que tenemos que mirar desde Argentina? Porque venimos discutiendo desde hace un par de meses de que en el 2023 parece que vuelve la derecha, parece que no hay otra vía posible, digamos, o que los sectores de izquierda, el peronismo, el progresismo, están demasiado desarticulados como para enfrentarse justamente a eso que algunos ya dan como una elección anticipada, ¿no?, de antemano. ¿Vos qué? ¿Cuál pensás que es la experiencia o el ejemplo que Argentina debería tomar de lo que pasó ayer en Brasil?
A ver, yo coincido con vos, creo que la palabra clave es autoestima. Digo, me parece que hay que recuperar la autoestima en Argentina. Como vos decías, o sea, si bien es verdad que la ultraderecha avanza porque tiene respaldo popular, discursos y prácticas que hace años eran impensados, también es verdad que las elecciones se vienen ganando. Ganar las elecciones es una parte de la batalla, no es toda la batalla. Yo creo que lo que podemos mirar desde Argentina, de la experiencia de Brasil, te diría que no sé si es la amplitud de la alianza, que yo no sé si hay una alianza más amplia que la que hizo Lula en Brasil. Yo creo que lo que hay que mirar es el pueblo participando. Me parece que Argentina lo que tiene que hacer, digamos, es intentar abrir la mayor cantidad de canales de participación posible. Creo que la única forma de que la derecha no vuelva el año que viene a gobernar nuestro país es que participemos todos con la mayor amplitud posible, con la mayor diversidad posible, no de discursos únicos. Esta idea vinculada más a la política argentina de suspender las PASO, me parece que es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Me parece que lo que hay que hacer es armar proyectos lo más amplios y diversos posibles y que después las candidaturas y todo eso se dirima de alguna manera, y las PASO son una herramienta para eso, pero si no ponemos por arriba los objetivos más importantes o más grandes o mayoritarios y dejamos para después las cuestiones individuales, las disputas por las bancas, etcétera, etcétera, me parece que por ahí va la cosa. Creo que hay que ampliar el campo de lo posible y eso se logra no con un acuerdo de cúpulas o de dirigentes que armen una mágica estrategia electoral. Me parece que por el contrario es con la participación de las organizaciones, con la participación de la militancia, con la participación de la ciudadanía que quizá no milita orgánicamente en ningún lado, pero que a la hora de que las papas queman sale a la calle a participar. Me parece que la clave, creo que por lo que viví acá, es que entre más gente haya involucrada, mejor. Me parece que es tiempo no de roscas o de mega estrategias electorales desde arriba, sino de movimiento plural y diverso desde abajo. Me parece que va un poco por ahí.
Juan, te agradecemos este contacto con la Radio Pública de Rosario. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por este espacio para poder contarle a los rosarinos y rosarinas lo que está pasando acá. Porque así como el miedo y la desesperanza se contagia, la esperanza también se contagia, así que bueno, es un poco de lo que nos llevamos de acá.
Te mandamos un abrazo grande, bueno, esperamos que ahí la experiencia de Brasil sirva para enriquecer también lo que nos queda por delante acá en la Argentina. Un fuerte abrazo, gracias.
Así es, un fuerte abrazo.
Bueno, Juan Monteverde, concejal rosarino de Ciudad Futura, estuvo, bueno, como vedor de las elecciones en Brasil, en este balotaje, palo a palo, porque como lo decíamos recién cuando presentamos la nota y en el comienzo del programa, la diferencia fue pequeña, digamos, estamos hablando
dado de la cantidad de votantes que hay, digamos,
claro, tiene más de 150 millones de electores,
dos palos acá no sería,
y tiene, claro, una diferencia de 2.100.000, es poca la diferencia, pero en definitiva hoy el vencedor es Lula. Bueno, allí algunas sensaciones, ¿no?, que nos transmitía Juan Monteverde desde San Pablo.